Rhythmics and Percussion Reed.
I analyze and I verify and I quantify enough. 100% I'll know errors, no miss. I synchronize and I specialize and I classify so much. Don't worry about dreaming because I don't sleep. I wish I could at least 30%, maybe 54%.
Hola, queridísimos todos y todas. Pues hemos venido un ratito al programa, Luis Montero y aquí yo, servidor. Luis Montero, LSMNTR en Twitter, y yo, Nicodemus, albano. Pues para contaros un poquito algunas ideas que llevamos dándole vueltas a la cabeza en el último año y que vamos a plasmar el próximo día 19. Si esto lo oís antes del día 19 de noviembre, pues el próximo día 19. Si lo oís después del 19 de noviembre del 2015...
Es que ha habido un salto gravitacional o algo.
Efectivamente. Habrá habido ya un pequeño viaje en el tiempo y os habréis quedado sin oírlo. Y venimos a contaros un poquito qué es lo que vamos a hacer por dos motivos. Primero, para compartir esto con vosotros, porque a nosotros nos mola un taco. Y segundo, pues para tener material previo a la charla, para echarle la bronca a quien no se lo haya oído antes de la charla. Y además nosotros...
Aunque salga después.
Efectivamente. y claro. Descargarnos a nosotros de responsabilidad, ¿no? Lo primero, deciros que la música que vamos a oír toda durante el programa hoy, cuando por aquí crean interesante editar el texto, cortarlo y aliviar un poco la carga mental sobre vosotros, procede de la banda sonora de Ghost in the Shell, porque el programa de hoy va sobre estas cosas. Y lo segundo, que tenemos aquí un pequeño documento de declaración de cinco puntos de exención de responsabilidades.
Bueno, pero yo creo que antes una pequeña introducción, ¿no? a lo que va a LPIR, que es nuevo, ¿no?
Pues, bueno, no
o
sé.
Le dejamos así, que luego lo adivinamos.
No sé, yo prefiero quitarme la parte legal primero de medio.
Venga, pues tira.
Sí, bueno, pues la exención de responsabilidades...
Esto en realidad es el TOS.
Sí. Esto es como el acuerdo final de usuario, ¿no? Pues esto viene a decir qué es lo que no podéis esperar de nosotros... Y más o menos en qué ambiente nos vamos a mover en el programa de hoy, que espero que no se nos vaya mucho. Hemos querido tener aquí a Bruno, que se ha negado a estar como toma de tierra para controlar que no nos piremos mucho.
Este es el problema de no trabajar con robots.
Efectivamente, los robots siempre están ahí. O sea, es como...
el robot no nos dejaría hablar.
Bueno, no sé, son los tuyos, los míos sí.
Los míos rajan mucho.
Y bueno, a ver, vamos con el disclaimer este, ¿no? Los términos del servicio. Primero, la referencia a los autores filosóficos que hagamos es nuestra lectura de los autores. No esperéis que expliquemos a los autores, o a los libros, o a los textos, o las ideas, sino que estaremos dando nuestra visión y opinión del mismo. Segundo, Luis y yo tenemos un punto de vista sobre el tema que vamos a tratar, o los temas que vamos a tratar, paralelo en muchos aspectos, coincidentes en alguno, y terriblemente divergentes en otro. Así que los que escuchéis este programa antes de la charla, pues bueno, no hay ningún problema en que veáis que estamos diciendo cosas incluso contradictorias, apuntarlas, traerlas, soltárnoslas cuando estemos hablando, porque pueden ser productivas para todos, ¿no? Después, tanto este programa como el taller o lo que sea, como se llame, lo que vamos a hacer el día 19, es una reflexión en vivo, no es una charla, no es una lectura de una ponencia, no es un seminario. Intentamos que sea una reflexión en vivo.
Y común, y comunitaria.
Efectivamente.
Si nosotros marcaremos los temas y las reflexiones de partida, pero la idea es que las dudas y las críticas vengan de la audiencia y además sean...
Sobre todo las críticas.
Cuanto más aceradas, mejor.
O las dudas, que ya veremos después, dentro de un ratito, que las dudas son lo más importante.
Y los insultos.
También.
Que eso de momento lo hacen mejor los humanos. Sí.
Mientras no tienen objetos, la cosa va bien. Después, el ámbito en el que nos vamos a mover es principalmente la ontología y la metafísica. Y Luis nos va a explicar brevemente qué es y por qué.
¿Qué es qué? ¿La metafísica?
La metafísica.
No, eso lo vamos a obviar. No tiene, esa es una pregunta que no tiene respuesta, seguramente porque no hay pregunta.
Vale. Entonces, ¿por qué?
Porque quiero decir, al final, o uno de los puntos de partida, que luego los veremos, de lo que va a pasar el día 19, es que un robot es un robot, un ser, un ente, una entidad, que tiene una cierta capacidad y unas ciertas facultades, pero sobre todo es una entidad que es un espejo de nosotros mismos. cuando estamos dibujando un robot, jugamos mucho a ser el demiurgo, a ser esa persona que va, o ese ser divino que va con poderes sobrenaturales y va a crear algo. Ese ejercicio de creación nos hace preguntarnos no solo qué es eso que vamos a producir, sino qué es eso que somos nosotros. Porque estamos produciendo algo a partir de nosotros, a partir de algo que nosotros no podemos hacer, no queremos hacer, o no queremos pensar, o no queremos decidir, que es el territorio donde vamos a entrar. Por eso es metafísico, porque en realidad es una pregunta, es una metapregunta sobre las preguntas que puede despertar el hecho del robot. Y ontológico, porque es básicamente una pregunta sobre lo que somos, sobre lo que somos, y al final es una pregunta sobre lo que es el ser. No sé si lo he explicado suficiente o me tengo
que enrollar. Para mí bien. Para que escuchemos al público a ver qué dice. Están en silencio. Luego, lo han debido entender. Siguiente punto. Ni Luis ni yo sabemos si la causalidad existe. Esto es importante porque hablaremos de cómo fundamentamos estas historias o cómo fundamentamos los diferentes puntos de vista. Y los dos coincidimos en que no sabemos si la causalidad existe. Desde mi punto de vista, Luis tiene una posición que yo llamo la observación del ser. ¿Veis? Algo... Mientras que yo defino la mía propia como el intento de empaquetamiento de la incertidumbre. Luis se para a ver lo que hay, lo que no hay, lo que es, lo que no es, e intenta elaborar una especie de pintura o de vale, cuadro del paisaje.
Vamos a entrar ya así de paisaje. Si quieres, aquí entramos ya, mazo. La observación del ser. Yo creo que es más la observación de la pregunta del ser. ¿Por qué? Porque yo no creo que haya un ser. Yo no, creo, yo soy de eso que se llama antiesencialista. No hay esos que repudian a Aristóteles, toda la filosofía, hasta Nietzsche casi. ¿Y por qué no lo hay? Porque al final la idea del esencialismo, la idea del ser, es colocarnos a nosotros en una posición sobre la que pivota el universo. Y eso no es así y no puede ser así. Si fuera así sería tremendamente aburrido, el universo sería tremendamente imbécil y sería tremendamente fácil de justificar. Como no existe ninguna de las cosas, lo que sí existe es la necesidad por la pregunta del ser. Entonces, esto que escribe Naiko o Albano, ¿no?, de la observación del ser, en realidad es la observación de la necesidad del ser. ¿Por qué el ser se convierte en absoluto? Lo que pasa es que esto es una pregunta que se convierte en redundante, porque si es un absoluto, luego hay una esencia. ¿Por qué el ser se convierte en una necesidad?
Me has hecho un poco el freno, que estamos en el tos.
Ya. Y ahora te toca a ti, el intento del empaquetamiento de la incertidumbre, que también eres un cabrón, porque aquí has metido yo tu tralla y a mí me has abierto una pregunta en abierto.
Claro,
pero... Esta te debería hacer yo, a ver. Yo te la debería hacer a ti. ¿Por qué tú crees que el ser, tú eres más hegeliano, por qué tú crees que vivimos en la anticipación del ser? Entonces necesitamos empaquetarlo para delimitar y determinar esa incertidumbre.
Porque una de las cosas
que... Oye, también molaría ese formato, así disparándonos, tío, para jodernos uno al otro.
También puede ser. De hecho, bueno, en fin, te contesto primero y luego nos enzarzamos. La incertidumbre, el problema que plantea la incertidumbre para mí es que si nos empezamos a hacer... Es decir, ya sabemos que tú niegas la pregunta del ser, ya sabes tú que yo estoy escribiendo una cosita en contra también del ser... Pero yo creo que tenemos que ser operativos. Hay una parte, digamos, de roce con la realidad, de transformación y de toque con la realidad. Y entonces tenemos que saber transformar la pregunta sobre la existencia o el ser, o preguntarnos sobre la pregunta del ser, en una pregunta que nos permita tocar la realidad para hacer cosas. Eso es parte de la historia. Entonces, podemos directamente negar la pregunta, la podemos meter en una caja, en plan estado de superposición de estados cuánticos, ¿no? Y asumir que tenemos la caja y tratamos con una caja en la que la pregunta está dentro. Y lo que podemos tratar es sobre la incertidumbre de qué habrá dentro de la caja cuando nos relacionamos con el mundo. Entonces, prefiero tratar la falta de causalidad, que tiene esta relación directa con lo que las cosas son o dejan de ser, esta falta de causalidad prefiero tratarla como una incertidumbre, para poder tratar directamente tanto una respuesta positiva tanto una respuesta negativa, ¿no? Yo creo que lo que nos une o el punto de contacto que tenemos con estas dos perspectivas es que ambas preguntas nos llevan, o antes ambas perspectivas nos llevan a entender que la pregunta por el ser en realidad es una pregunta por el sentido de las cosas.
Sí.
Entonces, que es la pregunta de verdad. Es la pregunta seria.
Claro, por eso al final la pregunta es el porqué de la pregunta.
Efectivamente.
El porqué de la pregunta, pero...
Y eso permite enfocar más que qué es un robot, qué sentido tiene un robot. ¿Qué sentido tenemos nosotros?
Porque a lo mejor también ayuda a reencuadrar la pregunta o a formularla de otra forma, desde otro punto de vista, ¿no? Desde otro punto de vista.
Bueno, pues si te parece bien, ponemos un poquito de música. Hemos terminado.
Espera, no te queda el último. El 6.
El punto 6, que yo he escrito brevemente en el Team of Cell, digo el Team, el los Terms of Service, este que estamos leyendo, es una declaración que podemos ver ahora en el diccionario. Sí. ¿Vale? Que tenemos en el punto de vista. Bueno, pues ponemos un poquito de música y nos enzarzamos con la intro de lo que realmente va esto y el diccionario.
Bueno, después de esta pequeña intro marciana, porque más que una intro era un mecanismo de destierro del oyente, vamos a intentar un poco clarificar qué es lo que vamos a hacer el 19. El 19 vamos a hacer un taller en Media Lab aquí en Madrid, en Media Lab Prado, que se llama Lógica Punk y Robótica. Que, como bien decía Nicodemus o Albano al principio, mola lo de llamarte por dos nombres. Nicodemus o Albano,
sí, no sé si la
clarificación. Como bien decía él al principio, se trata de responder, o el punto de partida es un argumento que nos soltaron en la Singularity University, que es eso donde trabaja Kurzweil, que en California, supongo que en San Francisco, que educan para el futuro y construyen la idea de futuro, una determinada idea de futuro. El señor Kurzweil es el que inventó Siri, entre otras muchas cosas, y ahora es director de Research o no sé qué de Google, un puesto de estos salvaje que estará forrado y tal. El señor está muy cerquita en sus planteamientos de eso que se llama el transhumanismo, la superación vía la tecnología de nuestra condición humana. No sé si tanto la conducción como la naturaleza. No sé si es más o menos. Y en fin, que es de hecho que toma 50 pastillas diarias y escribe libros que más o menos intentan explicar eso que nosotros entendemos como conciencia. Allí se planteó una idea sobre optimista. Ahora, obviamente, ellos venden la idea de futuro, una determinada idea de futuro. Se planteó una idea que además tiene que, sobre todo, despierta, luego lo veremos al final de esa charla, el 19, un entramado político. Esa idea era que si un humano se ve superado con un robot, hay siempre una vía de superación o algo que desatasca la situación del humano superado por el robot, que es que el humano más el robot más otro robot serán capaces de vencer a ese robot. Ese argumento, aparte de ser simplista, es una falacia. Y a partir de ahí empezamos a, bueno, pues vamos a contraatacar con una cosa que hace muy bien Albano, que lo domina, que es mediante los lenguajes formales intentar desarticular un argumento formal. Convertimos aquello en
una proposición lógica.
Una proposición lógica. Primero hice yo un ensayo horroroso de lógica proposicional, acuérdate. Y luego ya Nico metió mano y orden y lo convirtió en una proposición lógica y a partir de ahí demostramos en nada, porque para esto Albano es muy ágil. En pues no sé si son tres líneas de
una sola. Eso, cabe en una sola.
Sí, en una línea el que el argumento se devora a sí mismo y no tiene sentido y además seguramente las lecturas que se derivan de ese argumento son peores y a partir de ahí es donde empieza la charla de verdad. La charla de verdad es si el robot, una vez que se equipara el hombre y el robot, como el hombre ocupa una posición siempre de mérito, da igual las combinaciones posibles, da igual cualquier combinación. Y cómo eso nos coloca en una situación desventajosa de partida, pero que seguramente tiene, que primero tiene una derivada moral, digamos, perdón, tiene una derivada ontológica, que es lo que hablamos al principio, que es, nos hace preguntarnos qué es. Y ahí seguramente va a haber diferentes posibles escenarios ontológicos frente a la realidad de un robot que nos supera, para terminar en una fase moral, de análisis moral, o además de análisis ético, de cuál es la respuesta que queríamos dar como humanos frente a ese robot que nos va a superar. Los dos tenemos más o menos claro que algún día pasará, que habrá un robot que nos supere. si no es un robot, será una inteligencia artificial o será la combinación de tecnologías que a lo mejor ahora mismo no están desarrolladas, pero sí tendrá las capacidades suficientes para emular que es superior a nosotros. Da igual que sea superior o no, con que sea capaz de emularlo o de representarlo, basta. Y a partir de ahí, la tercera fase, el tercer bloque de la charla, es ese análisis de cómo deberíamos esperar. Esa respuesta, ¿cómo deberíamos responder? Esa respuesta está muy centrada en el nihilismo, que seguramente nosotros tenemos una capacidad de vivir o soportar el nihilismo, que de momento no hemos podido cumplir como especie, pero tenemos esa promesa, mientras que el robot jamás tendrá. Porque el robot, una de las cosas que hablaremos es si el robot vive en el todo o vive en lo concreto. Ya lo hablaremos. Lo hablaremos a partir de ahí, que eso será lo que sería el 19. Tenemos todavía una serie de tareas que cumplimentar aquí el señor Albano y yo. Tenemos, está hecho el argumentario, están construidos los argumentos, están construidas las ideas, están construidos los principios, pero nos falta construir el territorio común para poder discutir, que es clarificar términos. Y es un poco lo que queríamos dedicar hoy la sesión esta radiofónica, para empezar, y para empezar a divagar, que nosotros fundamentalmente lo que dedicamos es a divagar. Entonces hemos hecho una especie de diccionario en el que nos planteamos términos y nos gustaría darle respuesta, más o menos, no hace falta que tampoco sea hoy, y nos gustaría también contar con la audiencia, que uh-huh. vosotros cuando lo oigáis nos mandéis mensajes que nosotros recibamos hoy y así podamos cumplimentar y adaptarlo. Como eso no va a poder ser, porque de momento no se va a dar.
No sabemos. Bruno nos ha prometido que con internet se puede hacer todo. Así que...
Pero hasta que Bruno consiga hacerlo todo con internet y logre hackear la temporalidad, que es más allá de Mr. X, mientras eso sucede, nosotros vamos a ir tirando.
Uh-huh. Tenemos un hashtag en Twitter que llamamos LPYR, que es el acrónimo de Lógica Punk y Robótica, en el que Luis y yo vamos volcando las ideas que vamos encontrando, los artículos que vamos viendo interesantes.
Vídeos, enlaces,
artículos, comentarios, ocurrencias, lo que sea, ¿no? Entonces, los que oigáis este programa antes del día 19, pues os pedimos, os sugerimos, os recomendamos que os veáis este enlace. Está puesto el tuit fijo que yo tengo en el perfil de Nicodemus. Tiene un enlace a una base de datos que recoge todos estos comentarios en Twitter y todos estos enlaces, y os recomiendo que os los miréis y que si tenéis algún feedback antes del 19 estaremos absolutamente encantadísimos de leerlo, ¿no? Ya que no pueden viajar hacia atrás en el tiempo por ahora los tuits y llegarnos a esta charla, pues para ir acumulando material. Al mismo tiempo también puede venir muy bien para aclarar algunas de las dudas, algunos de los puentes que veamos que haga falta entre los autores que tomamos de referencia, algunas ideas base, y luego el desarrollo que hacemos. Pero claro, vamos a hablar de Heidegger, ¿no? Y Heidegger uno no se lo lee en 5 minutos tampoco, aunque haya conceptos claves que uno pueda asimilar en un ratito muy pequeño. Y todo nos puede ir ayudando a explicar, ¿no? A través también al veros el hashtag y a consultar esa base de datos, entenderéis por qué el día 19 repartiremos donuts. Que es fundamental.
Tenemos que decidir con o sin chocolate.
No, sin chocolate.
Te meto otra capa de la realidad, el chocolate.
Ya veremos por qué, pero tiene que ser sin chocolate. Entonces, bueno, dentro de lo que ha dicho Luis, vamos a repasar un breve diccionario que hemos elaborado de las ideas que nos hemos ido lanzando y de los conceptos para trabajarlos un poquito, ponerlos un poco encima de la mesa y tener más claro, cuando lleguemos todos allí, con vosotros incluido, a qué estamos hablando. Entonces, cojo la primera pregunta y se la lanzo a Luis. Luis, ¿qué es un robot?
Pues ahora que estabas con esto, se me he acordado, voy a autocitar, que es una cosa horrorosa. Un robot es la encarnación de un algoritmo. Y me he acordado, porque además tiene ese concepto parareligioso de la tontada aquella que escribí yo para el Confidencial sobre el FIFA 16, que como tiene chicas, que en realidad es una especie de trasunto de la descripción del génesis, voy a decir genética, pero del génesis de por qué Dios crea a Eva, ¿no? Es decir, al final sí es cierto que un algoritmo es la incorporación, la encarnación de un es un algoritmo hecho cuerpo. Uh-huh. Con capacidad de actuar de forma física, que el algoritmo también lo tiene, pero tiene, porque el robot seguramente cumple muchas de las funciones del algoritmo, en esas cosas que siempre hemos hablado, de anticipar el final, incluir la orden, que es un lenguaje performativo, que es un lenguaje performativo, pero no solo performativo, porque no solo incluye la orden, sino que incluye la ejecución de la orden y la finalización concreta de la orden. Es un lenguaje performativo cerrado o como lo que queramos llamar, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí creo que sí que hay una asimilación, o por lo menos son dos planos, en eso que siempre hablamos, o hablo yo en mi idioma, ¿eh? Porque aquí cada uno tenemos nuestros idiomas, cuando yo hablo que ahora el mundo se divide entre algoritmos y protocolos, en realidad sería la protocolización del algoritmo, que en realidad es el protocolo es un algoritmo en la vida real, para nosotros humanos, y el algoritmo es lo mismo, es una definición formal cerrada de un proceso para las máquinas.
Podríamos decir que el robot es la actualización, la cristalización, la materialización de su propio sentido.
Sí, total. Total.
Bueno, pues eso es cuando él dice lenguaje performativo, eso es lo que quiere decir. ¿Qué quiere decir esto? Que el robot es aquello a lo que está destinado, hecho y pensado a hacer. Un robot que pinta paredes no es el acto de pintar las paredes, es la materialización del proceso de pintar paredes tal como se le ha diseñado. De tal forma que si tú en vez de una pared lo que tienes es una cortina de baño, el robot no te la puede pintar. Porque está fuera de aquello que tiene sentido, que aquello, sentido como avance, sentido como navegación, sentido como punto del futuro al que se mira. El robot no puede salirse de eso. Entonces el robot es la encarnación de aquello para lo que ha sido creado y no puede salirse. De alguna manera, en el robot, y perdiéndonos un poquito en esta cosa que nos gusta hacer de deambular, es el robot es la máxima expresión o la naturaleza de algo limpia de todo lo demás. Cuando nos preguntamos sobre la naturaleza humana, estamos diciendo ¿qué es la naturaleza humana? Cuando miramos al robot, decimos mirar al robot está muy claro. Conocemos la naturaleza, propósito, sentido y razón de ser del robot, ¿no? Es una forma, un poco un descargo sobre la incertidumbre que tenemos sobre nosotros, pues colocarla en un elemento que hemos creado. Pues el robot para mí, y para Luis que no anda muy lejos de esto, es eso, ¿no? Siguiente pregunta.
No, espera antes, porque ya que no lo vamos a liar, no lo vamos a liar. Porque de pronto me he acordado de la lógica del sentido de Deleuze. Uh-huh. Que no voy a entrar ahí porque lo voy a dejar aparte, pero sí es verdad que en el robot tiene la grandeza, demuestra la grandeza y también los límites de los lenguajes formales a la hora de definir el mundo. Ahí el robot define un sentido, pero también limita el sentido. O es la demostración de que ese sentido tiene una limitación, que es que le reduce el hecho a sí mismo. Él no puede trascender, no sé si es la palabra, pero no puede romper ese esquema definitorio, descriptivo, sobre todo descriptivo del mundo para la ejecución, fuera de la ejecución para la que está programada, para la que está programada por el algoritmo, ¿no?
Nota, que, complemento.
Vamos a...
Es decir, el robot que pintara paredes diferenciaría el mundo entre lo que es una pared y aquello que no es una pared. No existe una diferenciación entre valla, verja de parque y cortina. Es decir, o las cosas son una pared, y además, para que la pueda pintar no es una pared, es siempre la misma pared.
Sí,
porque para que entre dentro del proceso de cálculo y manejo de la realidad, no puede ser una pared distinta. Tiene que ser la pared que él tenga aprobada como pared. Pasa lo mismo, he puesto un enlace en lo de ley EPR hace un ratito, con el algoritmo que ha publicado. Lo ha publicado, están las APIs, el algoritmo no está. Hay una web, Microsoft acaba de publicar una pequeña página en la que puedes colgar una foto de una cara humana y te dice qué emociones son las que esa cara está expresando, ¿no? Pues o es una cara o no es una cara. He probado a subir peluches, a subir perros, a subir... Es interesante porque o es una cara o no es una cara. No te dice si es humano o no, te dice si es una cara o no es una cara. Esto es interesante y a partir de ahí todas las caras son la misma cara. Porque claro, si no son la misma cara, no pueden entrar en el proceso, en el protocolo, en el algoritmo de procesado, porque quedaría automáticamente excluido de aquello que no es, ¿no? De la misma manera, el robot pintor de paredes, que los hay, tiene que detectar aquella superficie que toca como una pared, ¿no? Si nos colocáramos en la supuesta mente del robot en este momento, el robot lo que vería es pared. Solo habría una realidad para el robot, que es la existencia de la pared. Y ni siquiera la inexistencia, puesto que el robot solo tiene sentido, solo opera, solo cambia y solo se mueve cuando está la pared. En el momento en que la pared no hubiera, el universo no existe para el robot.
Claro, por eso es muy interesante no solo esa vertiente de que el robot y el algoritmo atestiguan los límites de la construcción de sentido dentro de la orden de la ejecución para la que está programado, es que además eso nos obliga a los humanos a construir mundos que entren dentro de ese sentido acotado. Es decir, nosotros, en el ejemplo de Naiko, ahora para construir paredes solo construiríamos el tipo de pared que lee el robot. Con lo cual, por eso es un lenguaje performativo y además es un lenguaje normativo, porque el lenguaje no solo encierra su propia señal, su propia orden y la ejecución de la orden y el resultado de la orden, sino que además normativiza cómo es el espacio o el objeto sobre el que tiene que cumplir esa orden. Con lo cual, porque para el robot es siempre la misma tuerca, todas las tuercas que hagamos tienen que ser siempre la misma. No sé si me estoy explicando mucho.
Para mí sí.
Vale.
Vamos a mirar por aquí al público. Público lo entiende.
Vale, pasamos a la siguiente. Lo digo y está,
Disparo. Para cuando lo oigáis más veces, sobre todo durante la charla, de manera metafórica, Luis diría, corrígeme si me equivoco, que el hecho de que tú hagamos las paredes todas como necesita el robot nos está, nuestra propia creación del robot, nos está obligando a dibujar un paisaje que empieza a incluir solo unas paredes. Cuando lo expreso yo digo que el propio robot es una recursividad de nuestro operar sobre el mundo y nos rezonifica el mundo haciendo que solo podamos tener
luego hablamos de zona versus paisaje, pero yo creo que eso va a necesitar un poquito de introducción heideggeriana, con perdón y con cariño. Con perdón y con cariño. No sé si es el momento.
Con perdón y con cariño y con dolor.
No sé si es el momento. La siguiente te la lanzo yo. Lo digo porque este es más tu territorio. Este es un operador analítico, al final. ¿Qué es una disjunción?
¿Qué es una disjunción? Este es uno de esos conceptos que es dificilísimo para mí explicar en el lenguaje natural.
Claro, es que sin diagramas de grande.
Una disjunción... es una la declaración de una elección entre dos elementos. Es una operación binaria, es decir, A o B. Desde el sentido común, probablemente por nuestra propia temporalidad, imaginaos que yo tengo un que yo tengo, pues, ¿qué quieres, lentejas o qué habías comido tú hoy?
Garbanzos,
¿no?
Garbanzos con espinacas.
¿Qué quieres, lentejas o garbanzos?
Pues
es
preparadísimo.
Es o uno o el otro, ¿no? No hay una opción. Sin embargo, en el factor lógico, en la construcción de las elecciones lógicas, en la base en la que funcionan los lenguajes formales que utilizan las máquinas, se pueden dar tres casos, o lentejas o garbanzos o los dos a la vez. Y esto implica unas propiedades sobre lo que realmente va a existir en el mundo en el que me relaciono, que va a determinar qué consecuencias tengo detrás. ¿Por qué? Y no voy a entrar en esto, porque esto forma una serie de tablas de relación que empiezan a tener comportamientos muy extraños cuando juntamos estas cosas con sus negaciones. Para que os hagáis una idea, la declaración del tipo...
Aquí que vas a decir la declaración de independencia.
No, también estoy pensando en eso, pero voy por ahí. Pero la declaración, si me como el primer plato del menú, sí. Entonces luego me como el segundo, cuando lo expreso en formato de disjunción, dice en lenguaje natural lo siguiente: o no me como el primer plato o me como el segundo. Y esa declaración es una declaración equivalente, perfectamente equivalente, a... me tomo el primer plato y después me tomo el segundo. Entonces, si lo piensas, comerte los dos platos, cuando uno va detrás del otro, suena un poco raro a que sea elegir entre no comerse el primero o comerse el segundo. Esto va completamente en contra del sentido común utilitario, probablemente porque nuestro sentido común cotidiano tiene esa temporalidad de secuenciación que solo nos permite creer que hacemos una cosa a la vez, ¿no? Pero forma parte de esto. Entonces, la disjunción es un constante... plantearse dos situaciones que pueden tener varios caminos que se abren y que además en la resolución de la disjunción nos escogen una forma, nos rezonifican, que diría yo, pintarían un cuadro distinto, un paisaje, que diría Luis, nos llevan a dos universos o tres universos posibles distintos, ¿no? Es decir, en un escenario en el que yo me como los garbanzos y las lentejas, pues Luis no se puede comer los dos platos. Sin embargo, un escenario en el que yo me como las lentejas, Luis se puede comer los garbanzos, ¿no? Y eso haría construiría un conjunto de relaciones, una cristalización del mundo radicalmente distinta, ¿no? Entonces, cuando yo planteo un robot, cuando planteo un algoritmo y planteo una disjunción, la disjunción ya lleva implícita una capacidad y posibilidad de decisiones posteriores, ¿no? La disjunción base del robot que estamos utilizando de referencia, que pintaría paredes, más básicamente tiene una disjunción inicial, que es una pared, no es una pared. No es una pared los humanos, automáticamente ahí creamos un conjunto de elementos que se basan en nuestra experiencia y que nos ayudan a rellenar. ¿Qué no es una pared? Pues un vaso no es una pared, un humano es una pared. Para un robot que tuviera una disjunción, ¿es una pared o no es una pared? Automáticamente es insignificante el hecho de que no sea una pared.
Claro, no entraría a significar.
Y fuera, al no significar, su universo posible, futuro, solo estaría construido de paredes. De paredes pintadas y de paredes sin pintar. Y una vez que una pared ya está pintada, pues está fuera del algoritmo, luego no existe dentro de su mundo, ¿no? así enfollonado, yo creo que
sí, se... mientras lo estabas contando, no te he dejado porque me gustaba verte ahí en esa trampa. Pero aparte de eso, es que en realidad algoritmos y disjunciones son excusas para construir causalidades. Y no sé si me meto en un charco ya, porque el algoritmo necesita un universo causal.
Eso nos lleva a Leibniz y al principio de razón suficiente, que no sé si es el momento. Lo podemos poner al punto aquí para
ver si acabamos. Bueno, es el siguiente.
Ah,
en el lista pues es el siguiente.
Mira, la lista la he hecho yo.
Sí, por eso. Mira que tuvieron buena memoria. Vamos ya con el principio de razón suficiente. Quiero decir, porque al final, seguramente de muchos de estos términos no vamos a llegar jamás a una definición. Y la gracia es esa, una definición concreta y precisa, sino que son territorios difusos en los que nos vamos a mover justo en la zona difusa, en la zona que muchas veces es la zona de disjunción.
Yo me he traído la cita de la monadología, los párrafos 31 y 32 de Leibniz,
vamos, razón suficiente.
Porque es más fácil, no paguéis la radio todavía, no cambiéis de canal, no vayáis a otra web. Es más fácil de lo que parece, ¿eh? Que Leibniz escribía muy bien y muy clarito. Nuestros razonamientos están fundados sobre dos grandes principios. Os vamos a desglosar un poco la cita para que sea más fácil.
Más digerible.
Dice, el primero es el de contradicción, que Luis apunta que es...
Ah, bueno, el principio de contradicción es el principio sobre el que está construida en teoría, la lógica occidental. Y viene a decir que una cosa no puede ser y ser a la vez. Si algo es, no puede no ser.
Por ejemplo, si soy humano, no soy una mesa a la vez.
No puedo ser un pitillo y ser mechero a la vez. O soy pitillo o soy mechero.
Por ejemplo.
¿Sabes? Que en caso, en el términos extremos, ya llevándolo al territorio de la metafísica, es no puede ser y no ser a la vez.
Esto ha sido hasta hace muy poquito la visión predominante occidental, ¿no? Porque además esto es algo que declara Aristóteles en su lógica al principio y que ha lastrado. Sí. Tenemos autores que han hecho un trabajo fantástico en los últimos 30 años y tenemos incluso declaraciones, o sea, tenemos bastantes autores previos que van apuntando a que la cosa no va por ahí, ¿no? El gran filósofo occidental que pone esto encima de la mesa a lo bruto, se lía la manta en la cabeza, es Hegel. Que intenta desarrollar precisamente, acabamos en su dialéctica, intentando asimilar objetos que son y no son a la vez o que tienen otro tipo de relación, ¿no? Pero como formas de superación de este planteamiento, pues tenemos a modernos, a Graham Priest, tenemos a Lukasiewicz con sus lógicas polivalentes, tenemos a Narayana en Oriente.
Bueno, eso es un poco antes.
O sea, sí, bueno, un poquito antes, eso hace unos cuantos miles de años. Pero tenemos, es decir, que aunque entendamos... Bueno, dicho corto, que la diferencia del principio de contradicción para algunos se nos hace verídico siempre y cuando hablemos del mundo de lo cotidiano.
Sí, sí, o sobre todo del mundo de lo tangible, ¿no? Que es donde parece que la pared me chocó o no me chocó.
Claro.
Pero no hay un estado intermedio en el que puede ser que, bueno, no.
Entonces, para los que no le deis a la filosofía, cuando uno arranca para pensar y, entre comillas, pensar bien y articular bien, pues uno tiene que escoger siempre un conjunto de mini reglas iniciales que son las que te permiten saber en qué te mueves. Porque si no tienes un sistema de coordenadas con el que desplazarte, pues no terminas no sabiendo ni qué estás diciendo ni por dónde vas, ¿no? Pues el principio Leibniz declara que, de forma universal, el principio de contradicción es uno de los razonamientos fundados, ¿no? Y él se apoya en toda la tradición anterior para no tener que decir que esto hay que explicarlo. Esto es uno de ellos. Continúo con la cita. Dice, y el de la razón suficiente, en virtud del cual consideramos que ningún hecho podría hallarse, ser verdadero o existente sin que haya una razón suficiente por la que ello sea así y no de otra manera. Es decir, básicamente lo que está diciendo, cuidado, Leibniz no dice que hay una causalidad, dice que hay una razón. Y la diferencia entre causalidad y razón es que la causalidad es una línea muy clara, muy específica de creación, mientras que razón es una fundamentación. Es decir, una fundamentación para empezar un acto, por ejemplo, beber agua, puede ser como causa que tengo sed y como propósito final que quiero saciarme. Están, en este ejemplo, está relacionado, pero no son exactamente lo mismo. De esa manera, yo podría decir que es necesario que Dios exista porque no tenemos una explicación mejor. Esto no es una causalidad, pero sí es una fundamentación. Estoy haciendo un poco una trampa que hacen muchos filósofos, que es decir que Dios es la razón que origina a todo, que da sentido a todo, pero bueno, que no sé muy bien lo que habla.
Que al final es un poco el motivo por el que la escribe Leibniz. Quiero decir, sí, al final Leibniz es... Siempre hay una razón de algo, aunque nosotros no seamos capaces de averiguarla o de conocerla, porque si no, no podría haber algo que fuera.
Claro, ¿por qué nos importa esto? Porque el siguiente diccionario, el siguiente concepto en el diccionario que queremos hacer es precisamente eso que he dicho antes sobre si sucede A, entonces sucede B. Declaro de esa manera, si me como el primer plato del menú, entonces luego me como el segundo. Si os fijáis, no habla ni de causalidad, porque no dice por qué estoy comiendo, ni habla de propósito, porque no dice para qué estoy comiendo. Sin embargo, si uno analiza estrictamente lo declarado, se da cuenta que si cuando tienes A, entonces tienes B, estoy haciendo una declaración de propósito si me coloco en A. Es decir, cuando me estoy comiendo el primer plato, tengo un propósito, que es comerme después el segundo. Cuando me he comido el segundo, entonces me he comido también el primero, porque no puedo llegar a comerme el segundo sin haberme comido el primero. Comerse el segundo plato es de lo que habla Leibniz. Cuando Leibniz dice que me estoy comiendo el segundo plato y entonces es implícito, está implícito que me he comido el primero, está diciendo que hay un motivo de razón suficiente para estar comiéndome el segundo plato. Y esto en la filosofía y lógica actual se llama implicación material. Sugiero que lo busquéis rápidamente. No está del todo mal explicado en la Wikipedia en castellano, que ya es decir.
Hay muchas cosas que no están, en estos ámbitos que no están mal. Yo el otro día me quedé flipado con las explicaciones de Heidegger. No estaban mal.
No,
para lo que es Heidegger.
Bueno, hace dos años para acá está cada vez mejor elaborado. Pues esto es el principio de razón suficiente, ¿no? Cuando en filosofía, además, hay una parte muy importante, que es que cuando empezamos a preguntarnos por la causalidad o la fundamentación, podemos hacer lo que los británicos llaman la regresión infinita, ¿no? Que es eso que hacen todos los críos, hemos hecho todos cuando tenemos 4 años y estamos a solos con papá. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, pues esto no acaba. Entonces los británicos, que son profundamente, los anglosajones, que son profundamente pragmáticos, dicen, oye, en un determinado momento tendremos que parar y tendremos que ponernos de acuerdo.
Esto les molestaba una barbaridad. Claro, tradicionalmente en la filosofía analítica inglesa era de regresión infinita.
Tú dices, oye, ¿qué hacemos para comer? ¿Lentejas? Bueno, ¿por qué vamos a hacer lentejas? Pues vamos a hacer lentejas porque tienen mucho hierro. ¿Por qué tienen mucho hierro? Pues mira, porque cuando el sol explotó y tal, y no sé qué, pues el hierro se formó. ¿Y por qué explotó el sol? Entonces, ta-tran, 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 y entonces relacionamos de una manera científica y de una manera fantásticamente objetiva nuestro plato de lentejas con el Big Bang. Pero claro, puede que en el proceso de hacer eso pues nos hayamos muerto de hambre, ¿no? Entonces los británicos, los anglosajones principalmente dicen, no, hay que ponerse de acuerdo, tú, echamos un freno. Y tiran de ese pensamiento más germano, que es el principio de razón suficiente, y dicen, si encontramos un principio de razón suficiente en el que podamos concordar todos, no tenemos que seguir tirando hacia atrás. O sea, que tiene esa doble utilidad, el abandonar la exigencia de la causalidad y no vernos implicados en la razón, en la fundamentación o en la regresión infinita, ¿no? Muy bien, pues con esto hemos cubierto principio de razón suficiente e implicación material. ¿No? Tira de Google, please, o de DuckDuckGo o algún otro buscador.
Pasamos a, no sé si, porque esto en realidad es el mismo término en dos verbalizaciones, la tuya y la mía, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Uh-huh. Pues empezamos con,
¿sabes? Como que no forma de vida, ¿no? Si quieres, no, porque que estaba en forma de vida, proceso. Uh-huh. ¿Sabes? Como tú ahí tiras más del momento heideggeriano ser y tiempo.
¿Arranco yo?
O arrancas tú, si no. O bueno, tira para los dos adelante. Lo que pasa es que yo proceso también es más amplio, porque no vamos a meter en la filosofía procesal.
Bueno, pues ponemos minuto y medio de música, y mientras eso tú y yo aclaramos.
Venga.
atacamos otro de los conceptos tras esta pausa en la que no nos hemos puesto de acuerdo porque, como siempre, nos hemos ido a hablar de otra cosa.
¿Qué pasa son las pausas, no?
Sí, sí. Atacamos forma de vida y o proceso. Pues ¿arrancas tú o arranco yo?
Me da igual. A partir de Heidegger, forma de vida o no.
Por ejemplo.
Es el... Entre dos puntos, siguiendo tu explicación esta que siempre das, ¿no? Entre dos puntos, claro. Entre dos puntos A y B, las se producen una serie de o múltiples formas de vida posibles, que son las formas de recorrer esa, es la distancia o ese espacio entre el punto A y B, ¿no? La cuita está en que esas formas de vida delimitan también un universo, un mundo que además, como venimos de donde venimos, de esa cosa de los límites del sentido que hablábamos del algoritmo, excluyen la posibilidad de otros mundos. Excluyen la posibilidad de otros mundos. Todo esto tendrá más sentido el día 19, porque en realidad es si la tecnología es un atajo entre el inicio de una acción y el resultado de esa acción. En la tecnología, el punto A sería el inicio de la acción, el punto B sería el resultado de la acción. ¿Por qué la tecnología delimita las formas de hacer a una sola forma de hacer? O por lo menos a muy reducido campo de formas de hacer. Limita el abanico de soluciones disponibles o de posibilidades o de formas de hacer disponibles, nos limita en esos términos nos limita las formas de vida. Y más o menos esa es la explicación, ¿o quieres que me enrolle más?
A poner deberes a la gente que escucha, que los que han oído los otros programas míos saben que me gustan mucho los dibujitos y tal, y que ayudan, ¿no? A quien tenga un en castellano se llama compás, lo de hacer circulitos.
Sí.
Pues a quien tenga un compás cerca, y si no, lo
también
se puede hacer.
Lo puede decir en alemán.
Bueno, sí, pues compassen. Quien tenga un compassen cerca, que utilice el compassen. Quien no, pues un cordel o algo que permita fijar una distancia y un par de bolis. Entonces, hacéis un punto que va a ser el centro de un círculo, ¿vale? Y luego hacéis otro punto que va a ser el que nos va a servir para orientarnos. Lo importante de esto es que el cordel sea más largo que la distancia que separa el punto que va a ser el centro, el A, y el B, que es el destino. Entonces, acto seguido, sujetando el lápiz atado al cordel en el punto A, quiero que dibujéis todas las trayectorias posibles, todas las líneas posibles que unen A con B. Si completáis todas, debería daros un círculo que tiene por radio la extensión del cordel completamente negro. Esto es la demostración gráfica para mí de lo que son las formas, el arranque, las formas de vida de Heidegger, que serían todos los posibles caminos entre A y B que quedan marcados por la sombra del círculo, no solo la circunferencia, es decir, el espacio dividido en dos. Todo lo que está del círculo para adentro son caminos posibles entre A y B, y si os fijáis son infinitos, porque puedo ir directo, puedo dar una vuelta, puedo dar infinitas vueltas alrededor y luego meterme dentro, pero sin embargo jamás podré pisar lo que está fuera del círculo. Entonces esta es la idea, ¿no? Cuando yo hablo de formas de vida, estoy hablando de algún conjunto o familia o agrupaciones de esas trayectorias. Que se ve muy bien así. No solo implican desplazamientos temporales. Cuando hablamos de trayectorias, hablamos también de modos de hacer. ¿Cuántas formas de beber agua de un vaso tengo? Pues me lo puedo tirar encima, puedo beber sin respirar, puedo beber respirando, puedo beberme de una molécula en una molécula, pero jamás podré beberme el agua de un vaso bebiéndomela de una tetera, porque ya no me la estoy bebiendo del vaso. Beberme el agua del vaso bebiéndomelo de una tetera sería como salirnos de ese círculo para llegar de A a B, sobrepasando la distancia del cordel.
Sería Alicia en el Pérez de las Maravillas.
Claro. Este, para quien quiera un poquito más profundizar en esto, esto se le llama también en analítica, en matemáticas, en filosofía y en física, se le llama integral de caminos. Y ojo, aquí empiezan las cosas contraintuitivas. De A a B no siempre puedo ir por el camino más recto o el más fácil, ni puedo recorrer todos los que aparentemente crea, ¿no? Reformulando la pregunta sobre la tecnología de Luis de antes, cuando hablamos de la tecnología como aceleración o camino para ir de A a B, es qué caminos me permite hacer y qué caminos me impide.
Claro, en eso que hablábamos de la limitación de sentidos, ¿no? Que la demarcación y la imposición de sentidos que obliga el algoritmo vía el robot, en ese proceso y ahora he metido la palabra proceso, que vamos a discutir después, pero en ese proceso la tecnología lo que hace es delimitar las formas de vida posibles. Es decir, en el símil de Nike, en la cantidad de rutas que podemos tomar. Que podemos tomar, una es la obvia directamente porque son rutas imposibles, y dos porque es un gran atajador. Es un atajador. Sobre todo porque yo muchas veces, y esto ya voy a enlazar con proceso, que es la siguiente pregunta. Muchas veces cuando hablamos de estas cosas, esa delimitación de formas de vida las entendemos como, o la tecnología lo entendemos como un problema o político, o un problema tecnológico, o un problema de ingeniería, o un problema incluso matemático. Y yo tiendo a verlo, por eso Nike piensa que yo lo dice, que yo soy un filósofo moral, yo tiendo a verla como un problema de acción. La tecnología es básicamente o fundamentalmente un problema de acción. Es cómo hacemos las cosas. En ese cómo hacemos las cosas y se convierte en un problema moral la tecnología es porque nos delimita la forma de hacer cosas. Además, de una forma muchísimo más poderosa y muchísimo más marcada, con mucha más potencia que una religión o que un sistema económico. De hecho, a lo mejor la tecnología es la siguiente construcción de un modelo civilizatorio, pasada en la preeminencia del momento religioso, que en teoría ya pasó, o el económico, que a lo mejor también pasó, que no lo sé. La tecnología nos delimita los marcos, los modos de hacer las cosas, y por ende nos delimita las formas de vida, y más allá, y nos vamos a poner un poquito, es las formas de ser. O los modos del ser, los modos del ser. Y ahora ya voy a los procesos. En realidad, la tecnología, aquí lo entendemos diferente, porque el proceso Nike o Albano, y ahora me anticipo a lo que él piensa, que no sé, que eso decía Foucault, que es muy necio, decir lo que dice otro, que explicar lo que dice otro es muy necio, que para eso estás tú, para que lo expliques tú. Pero Nike lo va a casar más con Whitehead, supongo. Lo va a casar más con Whitehead y con una tradición que, para muchos, yo me incluyo, empieza un poquito en Heráclito. Y el Pantarray de Heráclito. Sí, sí. A partir de ahí hay dos formas de entender la realidad, como un ser estático, monolítico y además trascendental, que sería Parménides, más o menos, en una lectura, por mucho que C me diga que Parménides en realidad hay que leerlo desde y que llega de ahí a Hegel, aunque luego lo hablaremos en función del texto que os pasé esta mañana, que Hegel hace un intento de recuperar ese, como tú decías antes, ese ser dinámico. Uh-huh. Ese ser dinámico. Uh-huh. Y a lo mejor por eso se da el ostión. A lo mejor por eso es la cuestión, porque hace una mezcla ahí de dos campos rara.
Voy a ponerlo. Normalmente Luis y yo nos perdemos en estos terrenos así tan abstractos, pero voy a poner un ejemplo muy sencillo sobre esto de que la tecnología cierra las formas de poder hacer. Voy a poner un ejemplo que nos va a tocar a todos en breve, que son los coches autónomos. Los coches autónomos van
nos
a.
Nos va a tocar porque nos van a atropellar.
Sí, porque nos los van a imponer. Porque, en fin. Y con alrededor de los coches autónomos voy a hacer dos preguntas interesantes que luego rescataremos el día 19 con otra serie de ejemplos y vídeos que llevamos preparados. Entonces, yo ahora mismo puedo conducir de muchas maneras. Porque puedo conducir haciendo curvas, puedo conducir, es decir, aunque la línea sea recta, ¿no? Puedo ir haciendo S, puedo ir más despacio, puedo frenar, puedo tal. De repente aparece un ingeniero que escribe un algoritmo, y una vez ha escrito el algoritmo ya la cosa no va, que dice simplemente si hay vía libre a 50 kilómetros por hora o 90 kilómetros por hora, si no hay vía libre, detente, ¿no? O si no hay vía libre, pues más despacio. Vamos a quedarnos en el detente. Ahí ya no tengo dos opciones. Ya no puedo introducir la incertidumbre, palabras que ya hemos puesto antes y que hemos dicho que para nosotros son importantes, ya no puedo introducir la incertidumbre, ya no puedo hacer la variabilidad, ya no puedo meter la duda, ya es a 90 kilómetros por hora o parado. ¿Qué pasa si ahora el ingeniero dice, bueno, pero yo no puedo pararme en cualquier momento, porque si detrás lo que tengo es un camión de 16 toneladas y me paro de golpe y porrazo, el camión se me lleva por delante. Luego ya tengo que añadir una capa más al algoritmo que dice 90 kilómetros por hora o seguir a 90 kilómetros por hora o parar. Ya podemos empezar a ver un árbol, lo que se llama un árbol de decisión, que va enriqueciendo, que va enfollonando el algoritmo, o que va construyendo un macro algoritmo, que empieza a poner, ¿no? Pues hay una pregunta importante, que es qué pasa si aquello que hay en la carretera es un niño pequeño. Entonces, claro, el ingeniero va a tener que decidir algo muy importante. Es, ¿sigo a 90 kilómetros por hora? O freno y me arrasa el camión. Entonces, ¿qué sucede? Que dicho como forma de algoritmo, de repente esas cantidades, esa variabilidad, esa duda y esa incertidumbre sobre el mundo queda destruida. El ingeniero no puede pensar todas las opciones posibles. El ingeniero no puede saber si no puede dar un volantazo, porque dice, si a la derecha hay un precipicio, ¿qué? Si estoy por una carretera de costa y de repente tengo que pegar un frenazo, o si giro a la derecha, lo mato. Si giro a la izquierda, invado el otro carril. Mejor vamos a frenar, ¿no? Vamos a frenar de golpe y porrazo. Pero claro, en el caso de que no sea posible frenar, ¿qué hago? ¿Mato al niño o mato al conductor, al pasajero, que ya no es conductor? ¿O mato al ocupante porque viene el camión, ¿no? Entonces, fijaros la cantidad de opciones que hemos restringido. Porque ha salido un estudio que precisamente C es un conocido común.
Se te iba a contar.
No, fue R. A ver, es que tenemos Luis y yo tenemos un montón de amigos comunes a los cuales llamamos por letras del abecedario. C es uno, R es otro. O sea, estamos como una especie de película sí. James Bond, ¿no?
Bueno, pues R de recursivo.
Ese R de recursivo que hace economista, aficionado a las matemáticas, un tío muy interesante. Nos pasó el otro día un artículo fantástico, como la mayor parte de la gente dice que en los coches autónomos, en los coches independientes, todo el mundo cree que son muy buenos y muy positivos, siempre y cuando todos, menos al que han preguntado, los use. Decir, oiga usted, ¿qué opina de los coches autónomos? Muy bien, mientras los usen los otros. Mejorará mucho la seguridad para todos si todo el mundo los usa.
Todo el mundo robó, menos yo.
Menos yo. Es decir, si en ese momento del transporte suspendemos las formas de vida humanas relacionadas con la incertidumbre y todos menos yo se comportan de una manera perfectamente predecible. Y no me importa que ellos mueran por una razón o por otra. Lo que me importa es lo que me pasa,
claro,
a mí,
que,
¿no?
Además era muy gracioso, había una respuesta porque iba por casos, ¿no? Era, sí, no me importa que el coche tome la decisión de matar a sus ocupantes mientras no vaya yo dentro del coche.
Efectivamente.
Es una derivada de ese argumento.
Claro.
Y dices, no, va a ser que no. Que... Además me hacía gracia porque lo contaba como, ya está resuelto el dilema ético. Dices, no, aquí no se ha resuelto nada.
Ahí,
además, lo que ha resuelto es que no va a haber coches autónomos, salvo que todos sean coches autónomos.
Claro. Por eso hablábamos, o decía yo antes, de la imposición, ¿no? Pues es interesante unir esto con lo de las formas de vida. Si os fijáis, de A a B, A sería, aparece el problema, aparece el obstáculo, aparece el bebé delante de la carretera, B es la solución. La solución sería, por ejemplo, que sobreviva el bebé. Bueno, pues hay muchos trayectos posibles de ave, hay muchos dibujitos que podríamos hacer, siempre fijados con una cuerda, más elástica, menos elástica, lo que sea. Y algunos de ellos pasan por matar al ocupante. Entonces, lo que sucede cuando hablamos de la reducción de las formas de vida que impone el algoritmo es...
Es la reducción de las variables posibles.
A eso. Y siempre se va a dar, porque si no se da, no es un algoritmo. Entonces, aquí se une esta idea de Luis de paisaje con la mía, con la de rezonificación, ¿no? La rezonificación no solo es que te están colocando esa pared, sino que, por ejemplo, te están impidiendo abrir la puerta y salir eyectado. ¿Se le habrá ocurrido a algún ingeniero la idea de que si voy a matar al niño, pero el camión me va a arrasar, ¿por qué no le instalo al coche? Fijaros que ahora nos vamos al terreno económico. ¿Por qué no le instalo al coche asientos eyectables? También. De tal manera que el coche pega frenazo, el niño no muere, el coche queda aplastado y el ocupante se salva. ¿Sería eso una vía? ¿Ampliaríamos las capacidades del algoritmo de esa manera? Si hubiéramos dibujado una línea de A a B, en este momento introduciríamos una tercera, que sería la primera línea de A a B, diría el niño muere, queda atropellado, la segunda el ocupante muere, la tercera ninguno de los dos mueren, pero hay eyección. Sin embargo, en esas tres opciones no está la opción se abre la puerta y los ocupantes saltan, que es otro que podría ocurrirse, o sea, se le podría ocurrir a alguien yendo en el coche, ¿no? O sea, como veis...
O chocarme contra el árbol, o...
Claro, de repente todas esas algoritmizaciones, fabricar todos esos algoritmos es empezar a eliminar opciones. ¿Quién tiene la mano a la riqueza de soluciones? El ingeniero. ¿Se pueden implementar todos los posibles caminos de A a B? No. Luego siempre estaremos relacionados, y aquí es donde entra la moralidad, la parte en la que yo le digo a Luis que es moral, entra la decisión de cómo lo hacemos. Cuando uno pague por un Lexus autónomo, fijo que tiene asientos eyectables. Pero si pago por un Tata, que son los baratos estos indios, pues asientos eyectables poco probable, ¿no? O sea,
el Tata directamente mataría al niño lo mismo, ¿eh?
Si
es niña, porque claro, ahí probaremos. Depende de dónde estés, si es niño o niña, tiene un caso diferente, claro.
Y si el ingeniero es alguien extremadamente conservador y tradicionalista indio, y dice el algoritmo ha detectado que efectivamente es una niña.
¿Y de qué casta es, además?
Claro. Luego, O sea, para que veáis el follón,
claro,
¿no?
Claro, volvemos a lo mismo. Al final necesitamos que esa carretera, ese niño, ese camión que viene detrás, estén perfectamente descritos. Y para que estén descritos solo hay una forma, que es eliminar las capacidades de sentidos distintos.
Y que ya estáis viendo en las autopistas, con esas verjas de 6 metros de altura, que hace que nadie pueda entrar a las autopistas, autovías o lo que fuera, ¿no? De repente el entorno pasa a ser plenamente controlable.
Claro.
Puesto que no puedo manejar variables, lo que hago es que el entorno sea algo parecido a lo que hablábamos acerca del gusano cuando estuvimos aquí con Antonio Orbe, el entorno sea lo que yo diga que sea,
claro,
para que el algoritmo pueda funcionar dentro del entorno.
Es decir, el algoritmo o el proceso de formalización de la realidad no solo es un proceso de descripción de la realidad, sino es un proceso de transformación y de limitación de divergencias de la realidad. O sea, es de eliminación en ese sentido de formas de vida o de construcción, y lo digo, ya lo toco con el siguiente, aunque la derivada, no, la explicación es exactamente esta, pero vale para explicarlo, la construcción de lo que yo llamo paisaje.
Eso es.
Es decir, de pronto el horizonte desaparece como un umbral de mirada incluso, y lo que vemos es paisaje, porque está todo hecho, paisaje, y aquí te meto la derivada que yo la distingo de la zona. La zona excluye al sujeto. Lo digo tradicionalmente desde Borrus, ¿no? Incluso porque en Heidegger la zona sí que incluye al sujeto.
Uh-huh.
Desde Borrus, en las novelas de ciencia ficción, y aquí ya meto un poco de pop, la zona es eso que pasa más allá del límite, ¿sabes?
Uh-huh.
Y crea una zona de exclusión, de hecho viene mucho de la zona de exclusión, mientras que el paisaje incluye.
Uh-huh.
Es decir, porque la idea, y ya llegaremos más tarde a esto, es que en esa delimitación de formas de vida, no solo delimitamos la forma de vida del árbol, de la verja y del no sé qué, sino también del humano, para que el humano también actúe mediante procesos y protocolos de forma que sea completamente predecible, de forma que el sujeto desaparece como sujeto y se convierte en un elemento más de ese paisaje,
uh-huh.
de ese paisaje de cosas, de objetos hechos, que en realidad son objetos que responden a cuantificados y que describen realidades mediante algoritmos.
Bueno, pues que tengáis claro cuando nos oigáis hablar el día 19 que eso es a lo que llama paisaje Luis. Y de una manera muy próxima, porque mi rezonificación, por eso insisto en el rezonificar y no en la zona.
Claro, por
la
eso,
rezonificación sí. Es no excluye tanto al sujeto para mí, no excluye tanto a la persona, sino que lo trata como si fuera un objeto más. Que es donde encontramos la coincidencia Luis y yo. Es decir, y lo veréis cuando os pongamos el vídeo de Foxconn, que ha buscado Bruno para el programa de hoy, que no hemos podido encontrar, porque...
Lo tenía yo por ahí.
Bueno, lo llevamos el día 19, que sepáis, os mostraremos un vídeo muy chulo, pero que no puede ser localizado, o no es tan fácil, porque Disney ha reclamado derechos de propiedad intelectual sobre el vídeo en el que se muestra cómo es una de las plantas de trabajo de Foxconn.
¿Son los dueños del documental o qué?
Pues podría ser. O a lo mejor es que estaban fabricando en las imágenes, sale con las orejas de Mickey Mouse. Vete tú a saber.
Puede ser.
El caso es que tenemos un ejemplo por ahí muy chulo y muy bueno sobre la robotización del humano, que es esta inclusión en el pasaje, esta formalización del humano que dice Luis, y que yo incluyo como objeto, yo utilizo una terminología ligeramente distinta, pues que sepáis que tengamos un vídeo que explica todo esto en un vistazo súper rápido, y que no podemos ponerlo porque Disney dice que es suyo. Así que lo mostraremos...
Ya lo veremos el 19.
Lo veremos el día 19 y no os lo podemos enlazar ahora.
Mm.
Muy bien, siguiente.
Aprensión, el donut, te toca.
Me toca a mí el problema del donut y el problema de la aprensión. ¿Esto lo dejamos en secreto?
Venga,
esto es tan gráfico. Esta es la razón, o sea, no os vamos a contar porque el día 19 repartiremos donuts.
¿Vale? Esto lo dejamos en secreto.
También os lo podéis traer de casa y así aligeráis la carga económica que supone esto para nosotros. Pero tendremos donuts.
La inversión, además, coño. Ya sabes cuánta gente viene. Pero bueno, la siguiente. Entonces vamos al protocolo, el 1.
Esta es tuya, protocolo.
Vale, el protocolo es la extensión o la formalización del algoritmo allá donde todavía no ejecuta el algoritmo, que viene siendo sobre nosotros mismos. Es decir, nosotros, vuelvo a lo mismo al discurso sobre el hacer, la tecnología y el hacer. La tecnología, básicamente, o una de las descripciones posibles de la tecnología es que es una forma de hacer, y la tecnología, esas capacidades que tiene como forma de hacer la tecnología, que hablaba que eran performativas y también normativas, eso lo consigue el sistema, me da igual, el mecanismo de formalización del mundo, obviando los lenguajes formales mediante el protocolo. Y lo voy a explicar de otra manera. Cuando tú, alguien que haya trabajado, me da igual que en diseño de sistemas informáticos o en diseño de procesos fuera de la tecnología, utiliza el mismo programa. utiliza Visio, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Utiliza ese programa de diagrama de flujos gráfico en el que estás protocolizando respuestas. Es decir, cuando yo me acerco, cuando yo entro con el ordenata en la web de Hacienda, todos los algoritmos dirigen todos mis pasos en términos de la respuesta, para generar las respuestas para las que está programada y qué es lo que supuestamente yo quiero hacer en esa página, ¿no? Cuando yo entro en la oficina de Hacienda física, pasa exactamente lo mismo. El edificio está no programado, porque aquí no hay código formal, pero sí está protocolizado para que yo cumpla en cada una de las interacciones con las que tengo que cumplir, o en cada uno de los desplazamientos, antes de incluso las interacciones, cumpla con la función para la que ha sido diseñada ese edificio, o esa, en este caso, esa oficina, ¿no? Esa oficina. Ese conjunto de algoritmos y protocolos ahora lo gobiernan todo. Da igual. Y ese proceso de protocolización empieza con los el entorno laboral, es decir, el taylorismo salvaje de los años de posguerra.
Que veréis en el vídeo de Foxconn, bestia.
El taylorismo salvaje, que es un proceso de humanización, de deshumanización de los procesos de trabajo, que además casa con otro, que es la división de las tareas salvaje, que lo que hace es que no solo deshumaniza, el del que escribía Anders, quiere decir, uh-huh. que no solo salvaje de los trabajos, no solo deshumaniza el trabajo, sino que además nos desliga de las consecuencias morales del trabajo. Ahora mismo nadie es dueño de sus trabajos, porque, entre otras cosas, nadie es capaz de predecir cuándo acaba su trabajo. El trabajo acaba aquello que decía Picasso de la facultad que yo tengo sobre el pintor del siglo XVII, es que yo decido cuál es la última pincelada. Eso no lo tiene salvo el artista, no lo tiene nadie. Y el artista empieza a no tenerlo tampoco. Porque como ahora la peña opina en Internet sobre cómo lo que es la obra de arte y el proceso de creación en tiempo real, él se convierte en un mero instrumento que cumple los protocolos de creación de obra de arte, pero ni siquiera es el que crea la obra de arte. Ese protocolo nos convierte que todos, frente a una situación concreta, tengamos las formas de vida, como decía antes Nicodemo, las tengamos ya limitadas, demarcadas, y además el resultado de esa acción predefinido y predestinado. De forma que todos, al final, nos acabamos comportando como aquello que Heidegger decía, el uno. Uh-huh. Es decir, por muy distintos que seamos, por muy alto que sea uno, por muy pequeño que sea uno, en realidad la tecnología se conforma casi como un nuevo humanismo, en el que somos usuarios y todos lo usamos exactamente igual, de forma aislada, y no compartimos eso que usamos, porque ya esto es otra ya derivada un poco más larga de explicar, es que eso que usamos excluye el aprendizaje y la técnica. Es decir, la técnica como el saber usar algo, ¿no? Las cosas son autoexplicativas. Abrir ahora, y el ejemplo es el iPad. El iPad hay mil millones de formas de usarlo y casi todas bien. Es muy jodido cómo está diseñado el iPad, y esto es un iPad o un picaporte, me da igual, es muy complicado usar mal un picaporte. Y es muy complicado usar mal un martillo. Y es muy complicado.
Si os fijáis, son formas de vida en embudo.
Son en embudo, es un proceso de embudamiento. Embudamiento,
bueno, embudamiento no sé, suena muy oriental.
No suena muy oriental.
Yo voy a coger ese ejemplo, lo voy a decir, contar de otra manera. En vez de con el iPad, el famoso vídeo Foxconn también nos lo deja claro, pero ¿qué es un reponedor? Un reponedor de Mercadona, un reponedor de Día. Un reponedor es alguien que está cumpliendo de manera protocolizada el algoritmo de colocación de cosas. Entonces está todo hecho, es decir, el humano tiene que ser perfectamente sustituible. No hay carácter diferenciador entre que lo haga yo, que lo hagas tú, o que lo haga Carlos, o que lo haga Bruno, o que lo haga Pepito de los Palotes. No importa. El colocarlo, solo hay una manera en la que esté la lata puesta. Tiene que estar puesta en el tercer estante, tiene que estar puesta a 2 centímetros y tiene que estar mirando hacia el público.
Y ya está.
Entonces, está tan algoritmizado el proceso de reponer artículos en el supermercado que cualquiera puede hacerlo. ¿Por qué es un protocolo y no un algoritmo? Porque, por ejemplo, la gestión de los almacenes de IKEA o de DHL la hacen robots. Eso sí es algoritmizado.
Claro,
eso ya sí es un algoritmo. Pero, sin embargo, ¿por qué en un supermercado no puedo poner un algoritmo?
Fundamentalmente.
¿Por qué? Porque existe el factor de selección humano. Porque cuando yo cojo una lata de tomate, descoloco las que hay alrededor. Estoy rompiendo un poco de tal manera que necesito otro humano que compense lo que, desde la perspectiva de la gestión de la mercancía, es un error de colocación que he introducido yo como cliente, lo tiene que sustituir a otro humano. Pero no lo hace para colocarlo bonito, no lo hace para colocarlo como él quiere, lo hace para colocarlo como dicen las reglas de colocación que tienen que estar. Entonces el protocolo, desde mi punto de vista, es equivalente a la técnica. La técnica es dado un objetivo en concreto, colocar la lata de tomate, yo tengo ciertas formas de vida para colocarla. Tengo varios caminos posibles. Tengo una integral de caminos...
Bueno, pero esa es la reducción de la técnica.
Que no es. Ese es el efecto embudo. Es decir, yo necesito un humano para reconducir las mercancías en el estante a lo que el algoritmo puede manejar. Y luego la tecnología es esa cristalización del algoritmo. Es decir, es ese manejo, ¿no? Ese es el
punto. Bueno, es que con la palabra técnica, Naiko y yo nos peleamos.
Pero bueno, estar bien.
Sí, que es normal, ¿eh? Que en algún sitio nos tenemos que pelear.
Empollároslo mucho y así tenemos más material para el día 19.
Para mí, al revés, el protocolo es la exclusión de la técnica, porque impide ningún aprendizaje. Es decir, impide ningún desarrollo de capacidades a partir de la ejecución de esa acción.
Bueno, pues ahí tenemos una diferencia. En realidad, si os fijáis en el resultado procedimiento y si formalizáramos, estaríamos diciendo lo mismo. Pero igual que la diferencia entre razonificación y paisaje, hay unos matices.
No, razonificación lo que sí tiene es ese concepto que no tenía Heidegger, y es porque Heidegger hablaba de la zona, pero no habla del proceso de construcción constante de la zona. Que es una cosa que teníamos, que lo he estado ahí a punto de meterlo, pero no lo metí antes, no me acuerdo dónde. Y es que en realidad cuando el robot o el algoritmo dibujan los límites del sentido, dibujan mundos que excluyen los anteriores, pero crean uno nuevo constantemente. Cuando el robot de pronto dice, hay una pared que tengo que pintar, de pronto ese mundo es todas las paredes que había que pintar antes más una pared. Ya nunca vuelve a ser el mundo anterior.
Eso me lo apunto porque ahí disentimos. Yo creo que cuando el algoritmo es algoritmo, el resultado del algoritmo está implícito en el inicio del algoritmo.
Sí, claro.
Pero
claro.
Eso ya nos lleva a epistemología. Y nos lleva,
sí, pero por eso te digo, es que yo creo que hay la... Bueno, ya lo hablamos.
Eso. Y además eso mola más cogerlo desde los viajes en el tiempo y tal, y demostrarle a la peña que no es libre en realidad.
Es que eres muy viajero del tiempo. Que vienes de otro planeta.
Trascendencia. ¿Qué es la trascendencia?
¿Y por qué coño queremos la trascendencia? Que volve, esto es un poco una redicción de la pregunta premia. La pregunta del ser es la pregunta por la pregunta, ¿no? Uh-huh. No, yo me quedaba ahí. A mí es que yo soy muy poco trascendental, yo soy muy contingente. Yo no... Sí que creo, leyendo, ¿no? Leyendo y viendo la historia de lo que somos, queremos trascender lo que somos. Uh-huh. Pero esto no sé si responde a la pregunta, ¿qué es la trascendencia? La trascendencia es una especie de... Bueno, vamos a descomponer trans y descendencia. Claro. ¿No?
¿Cómo la utilizamos nosotros y cómo nos oiréis el día 19 emplearla? No la empleamos para hablar de la trascendencia, sí, y ahora salto a Leibniz, sino que la trascendencia en muchos de estos conceptos o marcos para operar con la tecnología y crear algoritmos, la trascendencia parece ser el principio de razón suficiente con el que estamos operando, ¿no? Cuando gente como Kurzweil nos dice que nos vamos a poder sustituir la sangre, que vamos a poder transportar nuestra conciencia a una máquina, cuando vamos a poder hacer todas estas cosas, en realidad lo que nos está diciendo es nuestro principio de razón suficiente que vamos a utilizar para evitar la regresión infinita es la trascendencia. Contado de diferentes maneras. A ver, ¿tú quieres estar libre de enfermedades? Sí. Pues ponte sangre artificial, por ejemplo, ¿no? Esto es una pequeña llamada a la trascendencia. ¿Tú quieres no sufrir? Bueno, pues ponte en un entorno virtual que tú, igual que la autopista, que no permite al niño meterse entre medias para no ser atropellado, si entras en una realidad virtual, entras en un paisaje, en vocablos de Luis, o en una zona estática, utilizando en el concepto mío, o mi referencia, lo que estás haciendo es... teniendo un entorno, un contexto completamente controlable. Entonces, eso es una forma también de trascendencia. No va a pasar aquí nada que yo no pueda o no sepa que va a pasar. Lo que quiere decir que siempre me puedo proyectar positivamente hacia el futuro. Porque pase lo que pase, no habrá nada que rompa mi continuidad de estar en el lugar en el que estoy, ¿no?
Entonces, es que me he ido a otro planeta porque me he quedado hablando de la glándula... ¿Cómo se llama esto? Que Kurzweil, que dice que dentro de nada va a ser...
Está trabajando en una amígdala artificial.
Eso, la amígdala. Y lo ha asociado con la pineal de Descartes, de pronto. Ha ido a otro planeta.
Pues
me he trascendido a mí mismo.
Claro, nosotros utilizamos trascendencia en la idea, si nos fuéramos, por ejemplo, a Spinoza o nos vamos a cualquiera de estos, ellos utilizan la idea de Dios, tanto como freno para evitar la regresión infinita como para hablar de una causalidad que sustenta todo lo demás, ¿no? Si os fijáis en muchos de estos discursos a favor de la tecnología, detrás lo que está es la excusa de la trascendencia. Eliminar el dolor, alargar la vida, que lo que es y lo que haces realmente vaya en un futuro, y cuando a todos nos están metiendo entre ceja y ceja el discurso discurso este del emprendedor, nos están metiendo también el discurso de la trascendencia. Sí. Haz algo significativo, haz algo que pase el límite de ti mismo y le llegue a los demás. Sé un héroe, sé emprendedor, provoca cambios en el mundo.
Sé el nuevo príncipe.
Todo esto, ¿no? Efectivamente. Entonces, cuando hablamos de trascendencia, no hablamos tanto de qué es, sino de que se utiliza como principio razonado, como principio de razón última para dar sostenimiento a todos los
demás. Vale, vale, no, es que tener que explicar yo lo que era trascendencia, de pronto me he bloqueado.
Claro, una pregunta trampa.
Quedan tres. Ponemos un poco de música y nos echamos unas risas mientras estos señores sufren.
Vale, que veo por aquí un par de caras dormidas. Bueno, pues en la pausa hemos estado reconduciendo para las últimas tres preguntas y Luis va a soltar una frase que es fantástica, porque es lo que es. ¿Qué es?
La siguiente palabra del diccionario, el siguiente término del diccionario es nihilismo. Antes de decir la frase, para nosotros, y ya lo digo para animar a la gente que en el 19 y tal, pensamos que el nihilismo es la única respuesta moral justificable para enfrentarnos en un entorno en el que los robots nos superen en capacidades.
¿Roboces? ¿Lo vamos a dejar como roboces?
No lo sé, es que hoy lo he leído roboces y ya me he quedado con eso. Robots.
Si robots tiene una dificultad, roboces, vamos a quedarnos en roboces.
A mí además roboces me suena como arroces, sí, ¿no? me suena un poco así como más de la tierra. Y a lo más de la tierra en todos los sentidos, además, a lo que iba. Que el antes hablábamos de la trascendencia como una forma de expresar el superarnos a nosotros mismos, llegar más allá de nosotros mismos, salir de nosotros mismos para entrar en un sitio más grande que nosotros mismos, el nihilismo es la negación de la trascendencia. Es decir, porque la respuesta a la trascendencia o a la pregunta por la trascendencia es romper la pregunta por la trascendencia. No tiene sentido el pensar que nos vamos a trascender en ningún momento y, sin embargo, la respuesta no es ir hacia afuera siendo más grandes o más fuertes o más lo que sea, sino reconocer que nosotros somos una cosa que no puede seguramente serlo una máquina de momento, y es que podemos vivir en la negación de la trascendencia.
Efectivamente. Hay dos cosas que creo que hoy por hoy, ya veremos Porque esto nos va a enlazar con la siguiente pregunta, ¿no? Que es el cyborg, el cyborg, el humano sintético. Cuando Kurzweil tenga una amígdala que sea perfectamente equivalente a la del ser humano, ¿qué habrá? ¿Qué tendrá? ¿Una máquina o tendrá una amígdala sintética, ¿no? O sea, ese es el cuando la piel que empieza a fabricarse de manera sintética también, ¿es piel o es una cobertura como si fuera una capa plástica en un edificio, ¿no? Entonces, aquí, de repente, cuando la tecnología empieza a hacer estas cosas de una manera tan mimética con la realidad, se rompe la definición de qué es eso, ¿no? Entonces, hablaremos el día 19 de la diferencia entre un cyborg y un humano sintético, que no es lo mismo, ¿no? Y que la ciencia ficción recoge de una manera tan estupenda. ¿Puedo tener un robot que esté hecho de carne? Sí. Pero cuando hablamos de robot sintético, perdón, de humano sintético, hay dos cosas que colocamos en el humano, y que esto está fantástico en Blade Runner. Primero, el ser humano sintético es capaz de dudar. El algoritmo no duda, el robot no duda.
Y de reírse, que el replicante se ríe.
Por ejemplo. Pero la risa es fácil de emular. Y frente a la distancia, el salto con el otro...
Sí, pero lo que pasa es que en Blade Runner justo tiene un momento muy bueno porque es la ruptura de las lógicas del argumento del otro. Es decir, es esa risa que odiaba Platón.
Sí.
Es porque es esa risa que te coloca en un sitio en el que ya no puedes argumentar con el otro porque el otro ha desaparecido. Es la risa de Dios. Es la risa de Dios.
Ahí sí coincidimos. Y la otra, mientras que el humano sintético y el humano, entre comillas, genérico, puede dudar, también puede negar la trascendencia, ¿no? La máquina no puede negar la trascendencia porque la máquina, el robot, es el sentido de lo que hace. Entonces va completamente implícito, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que pensar sobre el robot es pensar sobre nosotros mismos, es enmascarar nuestra manera de vernos, que nosotros tengamos un sentido que no podemos ver. Por ejemplo, un robot diseñado para calentar el café, que no sea en ningún momento, entre comillas, cuidado con la palabra, consciente de que está diseñado para calentar café. Entonces, que una cafetera se pregunte a sí misma, una de estas, ¿no?, que están sacando la tele, ¿no? En teoría solo calienta café, y de repente esa cafetera un día despierta y toma calentar café como una función corporal suya, podría ser, por ejemplo, nosotros, beber o comer, y no sabe que está hecha. De repente dice, ¿yo quién soy? ¿Qué es lo que hago aquí? ¿Cuál es mi sentido? Nosotros, como creadores, y esta es la reflexión a la que tú hacías al principio de dioses y demiurgos, nosotros, como creadores de la cafetera, sabemos que su sentido es calentar café. Y, sin embargo, esa cafetera que se mira a sí misma podría decir, bueno, yo caliento café porque gracias a que caliento café vivo, igual que el humano come y gracias a comer vive, pero no piensa que su sentido de existencia sea hacer café, ¿no? Entonces esto es interesante porque queda desligado el sentido de la concepción de sentido de. Queda, ilustra muy bien la diferencia entre que algo tenga sentido para y la pregunta sobre ese sentido. De repente mete una chafa ahí y lo separa, ¿no? ¿Habrá en algún momento alguna de estas, cómo se llaman, las que tú utilizan capsulitas y tal? Pues una Nespresso de estas, ¿habrá alguna que despierte a la conciencia y crea que tenga un sentido?
Bueno, ahora es el debate, con un ejemplo más cercano, es Siri.
Por ejemplo.
Siri, el otro día había un debate que leía yo por ahí entre filósofos de si Siri es ya consciente.
Es consciente.
Es consciente, que yo ahí siempre digo, no, el que es consciente es Apple.
Sí, sí.
El que es consciente es Apple, no es Siri. No es Siri. Pero sí, como Siri sí tiene esas facultades lingüísticas, Siri
engaña.
Sí podría hacerse la pregunta.
Engaña.
Sí, claro, podría hacerse la pregunta. Lo que pasa es que entramos en la representación. Yo tampoco sé si tú tienes las facultades lingüísticas o me engañas.
Te engaño.
Claro, tampoco sé si las tengo yo y me engaño. Tampoco sé si me las tengo yo. Yo sé que yo engaño a los demás, pero claro, no sé.
Hay que yo creo que se ve bien ahí en la pregunta de la cafetera, ¿no? Que la cafetera, que para nosotros como observadores externos, si es que una cosa así se puede hacer, quedaría muy claro que la cafetera no es capaz de entender que su propósito es su propio cuerpo. Su propósito es hacer café. Sin embargo, en ese pensamiento sobre sí misma, la cafetera no sabría ver que su razón de existencia es su cuerpo físico. Entonces, esta pregunta es enlazable a nosotros mismos. Podría ser nuestro sentido, podría ser nuestro propio cuerpo.
Claro.
Pero por el hecho de poder reflexionar sobre ello y tomarlo como una capa de garantía de existencia, podríamos estar perfectamente pensando que es que tenemos un sentido que no sea el de comer, mear, cagar, puramente.
Sí, porque es muy probable que esa pregunta por el ser no sea más que una ficción derivada de la capacidad de preguntarnos,
claro,
por el ser, pero no
del
eso.
Es curioso porque aquí entramos en un terreno moral peligroso que es la robotización del ser humano, es hacer coincidir el sentido de la existencia humana con el de su propio cuerpo.
que es el de la, y ahí sí que nos podemos poner economicistas, ¿no? El del contacto con la realidad, haciendo cosas, produciendo cosas o lo que fuera. Bueno, pues todo esto a la isla del contacto entre el nihilismo y el cyborg, ¿no? Nos queda una pregunta, me salto la 11, que es la del cyborg, y nos queda una idea, que es la de objeto, porque nos oiréis hablar también muy bien
mucho de objetos.
Entonces, aquí coincidimos, y me voy a saltar como 18.000 preceptos filosóficos, pero aquí Luis y yo coincidimos que es el objeto es aquello que sea etiquetable o señalable con una flecha. Por ejemplo, cuando yo estoy en la calle veo un cartel que dice Madrid 16 sí, estás, kilómetros.
El objeto es el resultado de la revisión heideggeriana, vamos. Total. Está bueno, vamos. Entonces, vamos, me la has calzado ahí.
Cuando yo voy por la carretera y veo a Madrid 16 kilómetros, lo que veo. Madrid es un objeto. ¿Por qué sé que hay un objeto? Porque hay algo que señala hacia el objeto. ¿Puedo tocar el objeto? No, porque nadie puede tocar.
Es un territorio que deberíamos pensar la necesidad, que también está en Heidegger, la necesidad semiótica de la construcción del objeto.
Sí, claro. Bueno, para mí esa es la pregunta sobre el sentido de Wittgenstein, ¿no? Porque es la lucha, ¿no? Es la diferencia entre el primero y el segundo. Pero lo que me interesa es que los que vengan al día 19, cuando nos oigan hablar de objetos y nos oigan hablar de moral, y de que la moral del robot termina haciendo que el ser humano sea un objeto, pues que sepan que partimos de esto. Entonces nunca hablamos del objeto, ni cuando hablamos de objetivización, hablamos de conocimiento objetivo. Cuidado con esas.
No,
cuando hablamos de objeto, hablamos de entidades a las que solo podemos señalar. Porque si somos más heurísticos, o somos más analíticos, o somos más sintéticos, seamos como seamos, en contacto con el objeto solo entramos parcialmente y de una manera absolutamente promediada por nuestra manera de describir el mundo, ¿no? Este es el problema de la aprensión que resolveremos con el donut el día 19, lo juro.
Sí, yo además al objeto le caso como una negación de un concepto sobre el que se construye mucho la filosofía occidental, la metafísica occidental, que es la cosa. Es decir, de ahí está Kant, que luego por ahí hay un capítulo Spinoza o Kant. Uh-huh. Pero que es la cosa de Kant, la cosa kantiana, ¿no? La cosa en sí. La cosa en sí. Ya no existe la cosa en sí, y es imposible que exista la cosa en sí porque ha sido devorada, sepultada, lo que sea, debajo del objeto. Ahora todo es objeto. Nosotros ya, si la cosa en sí era imposible, y yo no soy muy idealista en estos términos, pero para explicarme, si la cosa en sí era inaprensible, y lo que aprendíamos era el fenómeno que producía la percepción, ahora ni siquiera necesitamos ese proceso. El objeto se señala y se autoseñala muchas veces y se señalan entre ellos de forma que construyen ese paisaje que es un entramado de señalizaciones entre objetos y que han desterrado a la cosa. Es decir, nosotros vivimos en un mundo en el que ese concepto de ya lo voy a meter botellazo naturaleza, que no es más que una reminiscencia del pasado, que nos queda una llamada a un momento en el que había naturaleza. No. Ahora está la naturaleza salvaje de las reservas forestales. Son objetos y son reservas porque están reservadas de nosotros, de nuestra capacidad de objetivizar, y no en términos de hacerlas objetivables, como decía Nicodemo, sino de convertirlas en objetos, el todo.
Dicho también de una manera más corta, si es señalable, es un objeto. Esto hace que un objeto se pueda señalar a sí mismo. Entonces esto para algunos nos resulta muy liberador porque te permite construir recursividades que, sean paradójicas o no, te permiten una articulación muy ágil de lo que hay alrededor, ¿no? De repente ya no tenemos, se rompe esa línea, también nos oiréis más el día 19 sobre esto, se rompe la necesidad de una causalidad lineal y podemos empezar a hablar de referencias a sí mismo, ¿no? El objeto.
Sí, que las autocausan.
Claro, es decir, un ejemplo que además he puesto aquí en otros programas y que me gusta mucho y que es la paradoja del mentiroso, ¿no? Esta frase es mentira. Pues esto es un objeto que se señala a sí mismo, es objeto y señalado a la vez. Y no, si nos vamos a una perspectiva clásica y nos vamos a tanto a una lógica aristotélica como un planteamiento kantiano, el problema que nos encontramos es que en teoría hemos aterrizado en una frase imposible, en un absurdo, en un límite aparente, ¿no? Cuando en realidad hay cantidad de ejemplos alrededor de esto, ¿no? Y no tienen ni siquiera por qué estar cerrados de una manera tan clara o ser tan evidentes como esto. Entonces, cuando nos oigáis hablar de objeto, que sepáis que estamos hablando de algo terriblemente difuso y del que hablamos siempre indirectamente a través de señales, descripciones y cosas así, que es la única manera que tenemos de agarrarlo, realmente. Bueno, pues
hasta aquí hemos terminado el diccionario, eran solo 12 términos, tampoco espero que no haya sido tampoco tan duro. Prometemos que va a ser más duro el día 19,
sí.
Pero estaremos haciendo el payaso, y como está esto que no ha sido más que un glosario, está desglosado de un contexto. No sé si a lo mejor ha sido un pestiño de puta madre, pero...
Pero os vamos a preguntar por ello el día 19.
Esto introducido en un contexto, y además un poco excusarnos también porque hemos utilizado este espacio para construir ese lenguaje común para el desde que poder hablar los dos el día 19, que nosotros ya lo teníamos, pero hace falta compartirlo con la audiencia el día 19. Nada, convocaros al que no se haya convocado ya. El plazo de inscripción ya se ha acabado, que también mola hacer una convocatoria con el plazo de inscripción ya se ha acabado, pero claro, si alguien le ha escuchado esto y le interesa... que se apunte, nosotros recibimos los datos y ya veremos cómo lo gestionamos.
Estamos intentando hacer una ampliación de sala y si no podemos, pues es posible que con la gente no entre, hagamos una segunda convocatoria.
Sí.
Y aún así aquí han tenido una idea fantástica, que es, como se nos va a quedar corto sí o sí, con toda probabilidad el día 19, hacer tres programas separados sobre cada uno de los temas de una manera mucho más pausada, mucho más
sí,
calmada.
Sí, dentro del contexto y con una cierta narrativa, que sí, así sí, es demasiado... Sí. Así de pronto parecíamos...
Yo tengo aquí varias cosas que me he traído apuntadas a modo de deberes de reflexión para los que vayáis a venir el día 19, y si no, para abrir líneas de debate. Hay una parte muy interesante, voy a hacer una pequeña digresión. Hay una metafísica actual, una ontología, que se llama ontología orientada a objetos, que prácticamente no tiene ni un solo libro editado en los últimos 5, 6, 7 años, y que se construye, y es filosofía seria, a partir de blogs, apuntes, comentarios y foros. Es una cosa muy curiosa, porque se escapa fuera del mundo tradicional editorial. Entonces, tomando esa idea, yo os voy a lanzar algunas de las ideas, porque, perdón, qué cacofónico y redundante, os voy a lanzar algunas propuestas aquí para que las reviséis y traigáis vistas o no vistas, o escribáis algo, lo que fuera, pero que haya una interacción entre lo que nosotros vamos a hacer el día 19 y este programa, ¿no? Entonces, os lanzo algunas ideas. Por ejemplo, para los que no lo hayáis visto y que lo vayáis a ver, ¿qué diferencias hay entre cuatro personajes de las primeras dos películas de Ghost in the Shell? Togusa, Batú, Motoko y el Puppet Master, el maestro de marionetas, ¿no? Porque representan cuatro cosas distintas desde nuestra manera de verlo. Entonces, echarle un ojo, pensarlo, ver qué os sugiere y por dónde va el tiro, ¿no? También, ¿qué diferencia hay entre Spock y Data en Star Trek? Porque es muy curioso, ocupan el mismo lugar narrativo, pero no son el mismo objeto, no son la misma historia, ¿no? ¿Y qué diferencia hay entre Locutus, que es el capitán Picard secuestrado por los Borgs, y los propios Borgs, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Esas como ideas fáciles de ver, incluso con solo leyendo un poquito. Después, ¿por qué hay pilotos de combate? ¿Por qué no hay aviones que sean completamente automáticos, o porque no todos los aviones son drones ya? Es una pregunta importante, ¿no?
¿Por qué han tardado tanto? Porque en realidad el vuelo sin motor existe desde hace la torta.
No solo
el
eso.
El vuelo sin motor, el vuelo teledirigido.
Claro, no solo eso. Tenéis que saber que desde los 80 los pilotos se entrenan, cuando hacen maniobras de entreno de combate, los pilotos se entrenan persiguiendo drones. Lo que pasa es que no son los drones con el aspecto actual. Eran un F-18 dirigido a distancia. O sea, teledirigido, ¿no? Y hacían... ¿Por qué? Porque esto nos llevará, esto guarda una relación directa con la parte lógica con la que arrancamos al principio de la charla, y nos servirá para entender el salto entre la Singularity University y la lógica polivalente, ¿no? Es una. Entonces yo lo pregunto, ¿por qué no todos los aviones de combate son drones ya? Pudiéndose desde los años 80. Después, ¿por qué enviar, para los que les guste más la ciencia ficción espacial, ¿por qué enviar sondas Dyson al espacio? ¿Se llaman así? Sondas Dyson, D-Y-S-O-N, en vez de humanos. ¿Por qué no vamos a ir a Marte, sino que lo que vamos a mandar son robots? Esta pregunta, así, para darle vuelta. Y después, cinco conceptos separados para que les deis vueltas y veáis si hay diferencia o no. A nosotros nos interesa tanto que seáis capaces de articular barreras entre ellos como que nos digáis que son lo mismo. Cito las cinco palabras. Cyborg, humano ampliado, humano sintético, robot e inteligencia artificial. ¿Qué veis diferente entre ellos? ¿Qué veis igual? Pues bueno, aquí hay unos deberes que yo creo que pueden ser muy productivos para el 19, ¿no?
A poner deberes.
Mucho.
Alba no es de los profesores que piensa que la clase no acaba después de la clase, o al revés, no acaba con el timbre, sino que sigue eternamente.
Efectivamente. Como los programas de radio.
Sí, total, total.
Pues con esto hemos terminado. A los pocos testigos que hemos tenido por aquí, ¿hay algo que creáis que haya que poner o echar?
O será que quitar. A lo mejor ellos piensan que hay que quitar.
Bueno, eso que lo hagan en edición posterior. Eso.
Pues buenas tardes y muchas gracias.
Nos vemos el 19.
Wow. what can I say, little one? It was fun just to know you. You gave your best and all to me. We knew all along that this day would come. Tell me, touch coma, do you feel the same? Can you feel the pain that I'm feeling? Tell me, touch coma, could you really know? I'm gonna miss you so. Will you remember me?